Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos y bienvenidos a esta nueva misión del Albero. La primera de esta temporada, la cita con los toros que vais a tener todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues sí, ya estamos aquí. Temporada 12+1, con cambios en nuestra web, pero volviendo aquí en el Albero con nuestros mismos argumentos de siempre. En eso no cambiamos. ¿Y qué ha pasado desde el verano? Pues mucho. No es ponernos ahora a repasar aquí en unos minutos todo, pero sí da para detenernos en algunas cuestiones capitales. La primera, el nuevo adiós de Morante de la Puebla. Tras su reaparición en Santander en el mes de julio, el sevillano nos hizo albergar esperanzas de cara a este final de temporada, pero nuestro gozo en un pozo. Mejor parar, mejor detenerse y mirar para uno mismo para descubrir qué pasa en la cabeza de uno de los toreros más grandes de la historia del toreo que hemos tenido la oportunidad de gozar y que ojalá tengamos la oportunidad de seguir gozando. Y es que se le espera. Le esperamos, maestro. Primero, recomponer a José Antonio para después recuperar a Morante. Y en estos últimos meses también ha dejado un año más el liderazgo de Andrés Rocarrey, aunque en un tono distinto al de otras temporadas. Esa búsqueda en una evolución en su toreo está dejando esta campaña de transición, aunque eso sí, sin bajar el diapasón y los triunfos que caen a golpe cantado para el peruano. Y como prueba, su comparecencia en las ventas este domingo, con oreja y cornada incluidas, pese a la intransigencia por desconocimiento de un grupúsculo ruidoso de escasa educación taurina en modales y parece que en conocimiento. Y toreros jóvenes, muchos hablan de los jóvenes, y sí, ahí están, un buen puñado de toreros que han dejado buenas actuaciones en los meses mollares del verano, pero de los que a día de hoy parece que ya nadie se acuerda para estos últimos carteles de la temporada. Los Fortes, Adrián de Torres, David de Miranda, Damián Castaño, Manuel Dios le guarde y alguno más que seguro que se me olvida. ¿A quién se acuerda de ellos? Nosotros aquí sí. Tarde destacada sin recompensa. Así es, está esto. Aquí les echaremos cuenta pronto a ellos. Ponce está recogiendo el adiós a la profesión con un final de temporada exitoso, recogiendo ese cariño de los públicos de plazas de la importancia como Madrid o Zaragoza para salir a hombros como recompensa a una trayectoria impoluta de figura de época. Su adiós definitivo esta semana en la Plaza de Toros de Valencia, en su Valencia. Y luego está el lío de la plataforma televisiva Juan Toro y su espanta en este final de temporada de Madrid, de Sevilla y de Valencia. Un auténtico fracaso más allá de echar balones fuera desde esa plataforma y no asumir fallos estructurales que se veían desde que comenzaron su andadura. Leída la entrevista al CEO de la compañía en ABC, enhorabuena Charo, a uno le rechina que a estas alturas se dejen engañar por ciertos personajes que pululan alrededor de la fiesta sin más intención que servirse de ella, sin aportar nada. Porque además no son los primeros a los que engañan, pero en su pecado estos propietarios de la plataforma han llevado la penitencia. Ahora el sector tendrá que decidir qué política con los medios quiere seguir llevando, aunque estos tan acostumbrados a vivir del toreo ya estarán planteando su enésimo trinque, aunque siempre que hay un primo al que engañar y engatusar, pues ahí estarán ellos, y si no, al tiempo. Comenzamos, que tenemos mucha plancha hoy. Pues sí, ya estamos aquí y hay que saludar a nuestro compañero Pablo Rivas. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Sixto? Una alegría volver a estar por aquí de vuelta, ¿no? La verdad que tenemos mucho invierno por delante, mucho programa también, sí. Para analizar, ¿no?, todo lo que ha dado de sí este verano, que ha sido intenso, la verdad, en lo taurino y en lo extrataurino.
Tenemos ya por aquí también a nuestra compañera Pilar, pero como ha llegado hoy de vacaciones, pues la hemos dicho, bueno, descansa tranquilamente esta semana y ya la próxima semana ya está aquí con nosotros. Bueno, Pablo, de lo que ha pasado en este verano, en estos últimos meses, ¿con qué te quedas positivo, con qué te quedas negativo?
Pues mira, estoy contento, Sixto, porque haya mencionado a Morante. Has dicho, estoy felizmente contento por ello, porque es un torero que todos esperamos, ¿no? Este verano he tenido la oportunidad de verlo y creo que es algo distinto, algo que se sale de lo común. Es algo, creo que hoy en día, de lo poco a lo que nos podemos agarrar en lo que al toreo se refiere. Luego he visto un nivel muy alto de Emilio de Justo. Creo que también, en cuanto a nombre, es un nombre a destacar en el verano. Tuve la oportunidad de verlo últimamente en Albacete y creo que raya otro nivel distinto al de muchos toreros.
Yo le vi en Valladolid, en Lancerrona, y para mí el festejo del año.
Sí, sí, sí. Y luego también hay que decir que el nivel ganadero está siendo altísimo. Rara es la corrida en la que no vemos un par de toros, tres toros, incluso corridas completas ya a esta altura de temporada, en la que están invirtiendo muchísimos toros. Mismo en esta feria de otoño, ¿no? Hemos visto, bueno, este fin de semana incluso, ¿no? Esa corrida de Fuente Imbro, de Victoriano del Río. Creo que el nivel ganadero el verano ha sido espectacular. Y luego el escalafón está en crisis. Eso es una realidad que creo que también este invierno habrá que apuntar, habrá que reflexionar, porque vemos muchos toreros que yo no sé si es que están acomodados o yo no sé qué pasa, pero es también muy, muy preocupante, ¿no? Y bueno, y con lo que decía de la televisión, pues yo espero que no sea yo el primo tonto al que engañen. No porque no tengo un duro, sino lo mismo también me engañarían.
Pero ten cuidado de los sitios donde frecuenta, no vaya a ser que algún día alrededores de las ventas te peguen el...
Me piden algún bizun o algo, ¿no?
No, pero es una pena, ¿no? La verdad es que creo que levantaron cierta ilusión entre los aficionados, pero es verdad que bueno, pues que las cuentas no han salido, pero a mí me llama la atención que sabiendo algunos de los que han estado ahí dentro trabajando, que habían estado en el antiguo Canal Toros de Movistar, las cifras en las que se maneja el toreo, tanto de abonados como del coste de producción de un festejo televisivo, ahora se lleven, no sé, las manos a la cabeza, o por lo menos que no advirtiesen a los dueños de esa plataforma, accionistas de esa plataforma, de los riesgos que corrían, de plantear lo que ahora mismo se está planteando o que se quiere plantear al sector, a toreros, a empresarios, a ganaderos, a cuadrillas, no se hiciese antes, ¿no? Sino que se esperase a que esto reventase, a que dijesen, oye, pues ahora ya no hay dinero, no podemos dar ni Madrid, ni Sevilla, ni Valencia en este final de temporada, y ahora nos vamos a reunir en este invierno, dos años después de iniciarse esta andadura, y plantear algo que yo creo que se tenía que haber planteado de inicio, creo.
No, y yo también, lo que hemos hablado mucho estos días es que dan muchas cifras, cuentan muchas historias, pero y estas cifras no las conocían de antes, es decir, no se ha hecho un estudio de mercado previamente, como se hace en todas las empresas del mundo, ¿no? Como se hace en cualquier sitio donde hay dinero de por medio, ¿no? Por eso a mí me sorprende, ¿no?, que ahora vayan de ingenuos, ¿no?, como si no supieran nada, pero es que yo creo que lo que realmente esconde todo es un conflicto de intereses, ¿no?, y al fin y al cabo, más que conflicto, hay intereses ocultos que muchos desconocemos, ¿no? Y las cifras también las desconocemos, pero lo que está claro es que el que paga siempre es el aficionado, es quien no puede ver los toros, incluso es a veces hasta a quien culpan, ¿no?, de todo este lío. Sí. Pero lo que está claro es que el propio sector desde dentro, eso es lo que está claro, el propio sector desde dentro quería controlar todavía más el cotarro, creó un canal y ahora le ha vuelto a estallar en sus propias manos. Es como hacerse el harakiri, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es el quid de la cuestión.
¿Le ves futuro?
Ya le ha estallado y ahora a ver qué pasa, porque yo no soy muy optimista, la verdad.
Ahora te dicen
que van a hacer una reunión, ¿no?
¿Le ves futuro o lo ves gloriosamente fenecido a la plataforma Guantoro?
Dicen que el próximo día 18, si no recuerdo mal, van a tener una reunión y vamos a ver qué hace también el sector, porque es el propio sector, como digo, el que tiene que responder, ¿no? Es el propio sector el que tiene que echar cuenta, es el propio sector el que tiene que ver si la gallina de los huevos de oro ya ha dejado de poner huevos o si va a seguir poniendo, si piensa en rebajarse esos derechos de imagen. Yo creo que es el propio sector quien tiene que responder a estas preguntas.
O si el sector,
¿no?,
como algunas veces se está especulando, incluso bueno, pues plazas como Madrid, empresas como gestoras, estén, no sé, promoviendo a lo mejor alguna plataforma desde las que emitir, ¿no?, sus propios festejos. La empresa de Madrid también gestiona la Plaza de Toros de Valencia. Sevilla también ha estado muy unida a Madrid, a la empresa Nautalia, en esa cuestión. Sobre todo fueron los impulsores de esta plataforma televisiva, los primeros que se salieron y rompieron la baraja con Movistar. Luego siguieron otras empresas, otras plazas, pero ellos fueron, no sé, podría ser una solución, pero no sé si esa solución, porque eso ya se intentó en el mundo del toro, ¿eh? Hacer un pay-per-view por parte de la empresa Toro Delta y aquello no, en la feria del aniversario, y aquello no terminó de funcionar. Es verdad que estamos en otros tiempos en los que el streaming está bastante más implantado, pero no sé si esa es la solución o no es la solución.
Yo es que la solución, es que tengo tan poca esperanza en esta gente. Es que el canal lanzado por Pajá y por Plaza 1 para sacar más dinero, al fin y al cabo, no tienen dinero para pagar lo que piden los derechos de Pajá y de Plaza 1. Es que yo creo que no albergo mucha esperanza, la verdad.
Bueno,
pero,
pues... bueno,
pero lo que está claro es que ¿qué relevancia ha tenido la Feria de Otoño? ¿Qué relevancia ha tenido San Miguel en Sevilla? ¿Qué relevancia tiene una faena para un torero, pues sobre todo para un torero emergente, como puede ser Borja, Fernando Adrián, como puede ser, no sé, torero emergente? ¿Qué relevancia tiene si no hay televisión? Ninguna, ninguna. Y hoy he estado hablando con gente de aquí de la radio de Granada, me dicen, es que no, como no hemos visto nada, no sabemos lo que ha pasado. Y es que es verdad, es que no... No, la gente no lo ve, y lo que no se ve no interesa, lo que no se ve no tiene relevancia, y eso el sector lo sabe. Lo que habrá que ver es si realmente quieren seguir así o pues si eso. Ya les da igual, ya dicen ya para lo que queda, pues eso tiramos para adelante. Y lo que sí tengo claro es que las cosas marcan precedentes, es decir, bastaría que un año no se diera, por ejemplo, la Feria de San Isidro para que ya no se diera nunca más. Las cosas son así, en el mundo taurino lo hemos visto.
Eso sería preocupante, ¿no? Yo creo que...
Pero esas cosas, los precedentes se marcan así. Es decir, cuando la plaza, cuando una plaza de temporada ya empieza a dar cada vez menos festejos, luego es imposible recuperar. Hay ciertas cosas que cuando se pierden no se recuperan, y eso sí que sería triste. Vamos a ver qué nos encontramos, ¿no?
Bueno, pues empezamos a hablar con algún protagonista.
Venga, vamos al lío.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE, estar informado.
Sale Mariano a la calle a comerse la vida. Lleva las manos manchadas como cada día. Va de camino al currelo de capa y pintura, donde le dicen mochuelo, y cuando pasa alguna le dice,
¿de qué quieres que te pinte? De la luz del torero,
torero.
De los tonos del alpiste.
De los calores de fuego,
como la perla de un cisne,
o del sabor del veneno,
que los pintores son tristes, es que no ha visto el letrero,
y se ponía corbata cuando bajaba.
Bueno, pues uno de los nombres propios que han marcado la temporada y que va a abrir esta nueva campaña, la 12+1 del Albero, aquí en la cadena COPE, en la web, en cope.es, es un torero sevillano que ha triunfado en Madrid, que ha triunfado en Sevilla, que ha triunfado en muchas plazas de importancia, que vino a dar la cara de nuevo a Madrid el pasado sábado en la Feria de Otoño, y con el que tenemos el gusto y el placer de hablar una vez más aquí en el Albero. Borja Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿qué tal tú? ¿Cómo va ese dedo corazón de la mano izquierda que nos tuvo en vilo hasta el sábado que hiciste el paseillo?
Sí, bueno, pues ahora mismo vengo ahí de hacerme unas pruebas, que pues, tengo fracturado completo el dedo, una fractura y con desplazamiento y deformidad del dedo. Me lo colocaron bien y lo que pasa es que está ahí la fractura, que tengo que tener 40 días la escayola. Me quité la escayola para torear el sábado, me infiltraron durante dos veces durante toda la tarde. Y ahora vengo de hacerme otras pruebas, de ver que los ligamentos están bien, porque estaba muy inflamado después de torar en Madrid. Y el jueves me volverán a hacer otras pruebas cuando se haya desinflado un poquito la mano, que estaba muy inflamada.
¿Temiste en algún momento durante la semana pasada el no poder llegar a Madrid?
No, yo sabía desde el primer momento que iba a ir. Me pasó esto el domingo en el campo, matando a todos a puerta cerrada. Y teníamos claro que a Madrid iba a ir, que con dolor o sin dolor, pero que iba a estar allí, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Estuve toda la semana, por la mañana y por la tarde, haciéndome sesiones para que bajara la inflamación, porque de tan inflamada que tenía toda la mano, los otros dedos no los podía mover bien tampoco. Entonces me bajaron bien la inflamación, me hicieron una férula medida para poder agarrar la muleta sin que se saliera el dedo, que era el peligro que corría, porque si se volvía a salir me tenían que operar. Y bueno, gracias a Dios no se salió y con la férula aguanté bien.
¿Condicionó algo la tarde de Borja Jiménez esa lesión o también estuvo la infiltración que aquello no dolía?
Sí, no influenció para nada, obviamente, ¿no? Apenas fue el primer toro que lo pinché, que tenía una oreja muy fuerte cortada después del toro que di la vuelta al ruedo. Y yo creo que ahí está la faena, pero fue una pena haber pinchado ese toro porque estuviera hablando ahora mismo de otra cosa, ¿no? De un truco distinto, pero bueno, era una vuelta a ruedo en Madrid, pues también es importante. Y después, durante la tarde, ya te digo, estuve infiltrado, entonces no influyó nada, ¿no? En el último toro sí es verdad que se me fue la inflamación, la infiltración, y estoy, aguanté el tirón como pude.
Oye, ¿había necesidad para Borja Jiménez de volver a Madrid después de la puerta grande, la corrida de la cultura, necesidad de decir, oye, yo vuelvo a dar la cara en Madrid, cuando lo fácil a lo mejor hubiese sido, bueno, pues ya esperamos al año que viene, a 2025?
Bueno, a lo mejor lo fácil hubiese sido eso, ¿no? Pero no era necesidad, era que al final Madrid me ha sacado de donde estaba, ¿no? De estar totalmente parado. Madrid ha sido la que me ha puesto en el circuito y yo a Madrid le debo mucho, ¿no? Y además es que estoy feliz cuando voy a torear en Madrid. Estando en el ruedo de Madrid, pues me siento feliz y quería hacerlo, ¿no? Quería hacerlo por eso y porque a la afición de esta plaza le debo muchísimo, ¿no? Y bueno, hay veces que hay que hacer esfuerzo, que morder los dientes y aguantar el dolor y tirar para adelante y así lo hice.
No sé si te arrepientes una vez que ha pasado ya lo que ha pasado y al final no sé si, me imagino, no sé si habrás echado un vistazo al kiosco de prensa de lo que se ha dicho de las crónicas en la que se ha alabado mucho a la corrida de Victoriano del Río, a vosotros se os ha puesto en un tono menor, no sé si una vez pasado dices o dices, oye, hay que pechar con lo que se dio, la vuelta al ruedo tuvo su peso, a posteriori ¿cómo leéis el festejo del sábado?
Bueno, pues creo que el primer toro mío fue buen toro, una faena como cantada por el público y con una tocada hubiese cambiado toda la tarde, ¿no? Es verdad que no he despertado el sábado con la espada y ahí pues claro, pues ya parece otra cosa distinta, ¿no? Si se han dado bien los toros ese día, pues hablaría de otro triunfo y cambiaría todo eso, ¿no? Pero estoy contento por la tarde que eché, ¿no? Creo que di un paso adelante bueno y oye, sobre todo la temporada que llevaba, que al final son muchos triunfos, ¿no? En plazas de primera, toda la Puerta Grande de Madrid, todo San Isidro, las Orejas de Sevilla, el de Bilbao, las dos de Pamplona, en Valencia, Castellón, las dos Puertas Grandes de Salamanca. Al final son prácticamente de todos los que he toreado, pues he salido a hombro y sobre todo lo que más feliz me hace es que he cojado toros como a mí me gusta torear en plazas importantes, ¿no? Y el otro día, el sábado, pues este primer toro de Vitoriano, pues le pude pegar el muletazo y como a mí me gustan y así rugió Madrid, ¿no? Con esta faena.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, Borja? Un placer saludarte. Yo estaba enumerando todo esto éxitos, ¿no? Y la verdad que han sido así, ¿no? En plazas muy importantes. Incluso recordaba la de Bilbao, ¿no? Que aquello fue sensacional. Pero luego es verdad que hemos visto, bueno, ciertas corridas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la reaparición aquella con Seth Victorino en la línea. Creo que incluso viajaste a la Tacunga a torear con el Fandi, en Cabra con Pablo Hermoso. Incluso ahora el festival este de Bilbao en solitario. Ahí, no sé hasta qué punto has visto que era correcto anunciarse en estos sitios. No sé si la gestión del éxito, porque después de esas grandes plazas, no sé si es a lo mejor excesiva. No sé si hay necesidad de este tipo de cosas. Creo que ahora en Calanda, el 12 de octubre, otra corrida mixta. No sé si esa gestión del éxito por tu parte lo has querido llevar así. No sé cómo ha orientado esta gestión del éxito y de esta temporada, ¿no?
Pues mira, pues lo de los seis toros de Bilbao, de los seis toros de Vitorino, pues lo hice porque lo quería hacer así, ¿no? Pues Vitorino al final fue la que me sacó el año pasado en Madrid, ¿no? Con las tres orejas que corté el año pasado en la feria de otoño y pensándolo en el invierno, pues quería cerrarme con seis toros, ¿no? He toreado varias feria de toros de Vitorino este año, que casi todas con triunfo y bueno, y lo quise hacer así, ¿no? Sí, es verdad que fue todo muy precipitado porque fue la jornada de Pamplona y en apenas 7-8 días era la corrida de los seis toros, pero ya te digo que hay momentos en la carrera de los toreros que, oye, pues hay que tirar para adelante, aunque a algunos no le parezcan bien, pero bueno, al final el tiempo pues me ha dado un poco la razón, ¿no? Que al final me he colocado a la parte alta del escalafón, gracias también a esas cosas, ¿no? También hay que tener en cuenta que llevaba 6-7 años toreando poco y necesitaba este año pues torear, ¿no? Torear un cierto número de corridas. Pues al final, para competir con las figuras, pues hay que estar a un nivel muy alto, ¿no? Y para eso hace falta torear, ¿no? Y entonces, por eso se han hecho ciertas corridas que creo que me han venido muy bien para la hora de llegar a los sitios importantes que haya habido los triunfos que ha habido.
Y si tuviese que definir con una frase, un titular de esta, tu temporada, es la de, no sé, el asalto a la cima, el de consolidación, una vez que el año pasado ya diste tus golpes de efecto y este año los has reconfirmado. ¿Cómo titularías tú a esta temporada, Borja?
Bueno, no sé cómo la titularía, a lo mejor como tú has dicho, ¿no? Ha sido un poquito confirmar todo lo que pasó el año pasado, ¿no? El año pasado había unas grandes expectativas durante este invierno después de lo que había pasado. Había que estar a un nivel alto para no decepcionar, ¿no? Tanto a los aficionados como a los profesionales. Y creo que más que decepcionarlo, pues hemos dado más que motivo suficiente para que sigan creyendo en mí, ¿no?
Si uno mira para atrás, Borja, y dice, oye, la primera corrida en Castellón, la segunda en Valencia, allá por el mes de marzo, y uno mira la actuación de Borja Jiménez el pasado sábado en la Plaza de Toros de la Venta, ya en pleno mes de octubre, ¿en qué crees, cuando tú reflexionas, tú te ves, crees que has evolucionado, que has cambiado para bien, ¿no? ¿Y en qué te gustaría también seguir mejorando?
Bueno, pues yo creo principal que cogió mucha seguridad delante de los toros, ¿no? Y que cada vez estoy toreando más como a mí me gusta, ¿no? Al principio de temporada, siendo sincero, pues iba como presionado por tener que triunfar sí o sí, ¿no? Entonces a veces pues quería atropellar un poquito la razón y a veces me podía acelerar un poco en las primeras corridas de temporada por esa necesidad de triunfo. Pero después de que pasó San Isidro, el toro dulce de San Isidro, sí, el de a hombro, ese fue el punto de inflexión mía de este año para relajar la mente, ¿no? Y buscar de verdad el toreo que todo el mundo quería verme de mí, que quería ver de mí. Y a raíz de ahí, sí he toreado toro muy a gusto, he cojado toro en plazas importantes, en plazas menos importantes también. Ha habido una evolución grande en el sentido ese, ¿no? Sobre todo en la relajación mental de que para triunfar no hace falta ir sí o sí a triunfar, sino que hace falta ir a torear como lo estaba haciendo hasta ahora.
Borja, hemos visto ya hoy el comienzo de lo que será el cambio de cromos, ¿no? A nivel empresarial, hemos visto que Ginés Marín parece que va a cambiar de manos. No sé cómo está ahora mismo tu relación con tu apoderado, con Julián Guerra.
Mira, la relación con Julián es muy buena, ¿no? Estoy muy contento con Julián, con todo como se ha hecho toda la temporada. Aparte tenemos una relación personal muy buena, que tenemos mucha confianza el uno en el otro y nos conocemos muy bien, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es una persona que a mí particularmente me da mucha confianza, ¿no? Que esté conmigo, ¿no? Que esté al lado mía. Creo que el tiempo pues no ha dado la razón a todos los que un poquito criticaban, ¿no? Eso que al final, mira, en cuestión de año y medio, pues hemos venido de la nada a estar en la parte alta del escalafón.
¿Y por qué crees que levanta, tú que le conoces, a Julián Guerra, tantos amores, tantos odios, ¿no? Ese morbo siempre que siempre se pregunta a los toreros apoderados por Julián Guerra, sí, por cómo es él. ¿Por qué crees que levanta esas críticas, ¿no? Tú que lo acabas de decir, ¿no? Que levanta tu apoderamiento con él. ¿Por qué crees que levanta esa, no sé, ese interés periodístico y entre los aficionados a la figura de Julián?
Sí, bueno, al final es un apoderado peculiar, ¿no? El típico apoderado que se dedica a hacer contratos y ya, ¿no? Julián, al final, pues una persona que aparte de ser apoderado, pues está en el día a día de un torero, ¿no? Y es una persona muy pasional. Y las personas pues tan pasionales y que se van un poquito de la línea de lo común, pues a lo mejor puede levantar polémica para bien y para mal, ¿no? Por eso pasa. Eso pasa en todas las profesiones, ¿no? El que es un poco distinto, pues a algunos le pueden gustar más y a otros menos, ¿no? Pero mira, yo estoy feliz, la verdad, con Julián y ya te digo que mi toreo pues ha cogido una proyección cada vez más alta también gracias a esos entrenamientos que he hecho con él, a ese conocimiento del toro que tengo cada vez más y mira, y es lo que te he dicho antes, ¿no? Que todo el que quiera criticar, pues que mire la carrera de un año y medio para acá, ¿no? Lo que hemos podido conseguir. Uh-huh.
Borja, estábamos comentando, bueno, comentaba yo antes que es cierto que desde el año pasado la retirada del Juli, este año ya el adiós de Ponce, asistimos a una generación de toreros que ya pues entran en la recta final de sus carreras, ¿no? Podríamos citar muchos más nombres. Y el sábado allí en la plaza, pues muchos aficionados lo que pensábamos era, cuando veíamos a ti, a Fernando Adrián, decíamos, estos ya vienen para recoger ese testigo y para, no voy a decir para retirar al resto, ¿no? Pero no sé si realmente tú también has sentido esa presión, incluso si os ha podido, o no sé si sientes realmente que debéis coger, toreros como tú, ya ese testigo de quien está ya un poco en la línea de salida.
Bueno, pues no es quitarle el sitio a nadie, ¿no? Sino simplemente es lo que ha pasado en el toreo toda la vida, ¿no? Que llegan toreros nuevos y se ponen a competir por las figuras que llevan muchos años, pues al final hay un cambio generacional, ¿no? Pero eso es normal, ¿no? Eso no pasa ahora, sino que ha pasado en toda la historia del toreo y yo lo que siento que sí estoy preparado para eso, ¿no? Para ocupar ese sitio, tengo las ideas claras de dónde quiero llegar al toreo, pues hay tardes que salen mejor, tardes que no salen tan bien, pues eso es normal, ¿no? Todas las carreras de los toreros han tenido tardes muy buenas y tardes menos, ¿no? Pero viendo este año cómo han salido las cosas, pues sí me veo capacitado y preparado para coger ese legado.
Victorino Martín en Sevilla, Victorino Martín en Madrid, la Encerrona también fue con Victorino, la línea, como decimos, también en Villanueva de Córdoba.
En Alicante
también, efectivamente. En el año 2025, Borja, en su cabeza, ya pensando en ese futuro, ¿se ve ligado también de esta manera tan, tan intensa con el hierro de Victorino Martín?
Yo creo que el hierro de Victorino Martín, o creo no, me gustaría que estuviese ligado durante toda mi carrera, ¿no? Yo le debo mucho a esta ganadería, ¿no? Por la feria de otoño del año pasado. Y además que es una ganadería que es que me gusta torearla. Es que cuando te embiste un toro de Victorino, tiene embestidas especiales, ¿no? Yo creo que de los mejores toros que he toreado este año ha sido el Sevilla, un toro de Victorino, ¿no? Y porque te dan una embestida con una profundidad que te dejan... Si la aguantas el tirón, son toros muy complicados, pero si aguantas el tirón esa embestida, pues dice mucho arriba, ¿no? Y sobre todo que te llena mucho como torero. Y si es verdad que después salen toros muy complicados, ¿no? Pero también los toros complicados, por el público sabe verlo y también lo sabe valorar.
¿Campaña americana, Borja?
Sí, nos vamos a América. Empezamos el 20 de octubre en Monterrey. Después vamos a Aguascalientes, a Lima, a Acho. Después vamos a la Tacunga, la confirmación de la México. Y bueno, y después estamos ahí pendientes de Guadalajara, a ver si la abren o no, y ya volvemos para acá, ¿no? Estaremos allí un mes y medio en América de un lado para otro.
Pues Borja Jiménez, que te agradecemos que hayas estado esta semana abriendo temporada radiofónica aquí en El Albero, que te deseamos toda la suerte del mundo para este final de temporada aquí en España y para esta campaña en ruedos americanos, y sobre todo darte la enhorabuena por lo realizado y por lo conquistado en esta temporada de 2024. Así que a seguir en esa línea y a seguir atendiéndonos muchas veces más aquí en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, torero.
Yo quiero un fuerte abrazo, muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que saquen Don Perignon, fue glamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. ¡Vámonos a la vuelta al mundo! ¡Vamos a olvidarnos de todo Madrid! ¡Vamos a inventarnos que hoy sea el último!
Bueno, Pablo, ¿has visto...? Bueno, todavía nadie. ¿Pero tienes ganas de ver Tardes de Soledad?
Muchas ganas, la verdad. Creo que es un producto que tiene tanta repercusión, ¿no? Ya también ese premio, esa concha de oro de San Sebastián. Pero creo que tiene tanta repercusión porque es del mundo extra taurino. Si lo hubiéramos hecho los taurinos, probablemente no hubiera tenido la misma repercusión y probablemente tampoco hubiera tenido sí. la misma calidad, ¿no?
Es que yo el otro día no sé a quién leía o escuchaba que decía a los taurinos no les va a gustar, a los antitaurinos tampoco. Y creo que eso es un punto a favor, ¿no? Porque cuando...
Claro.
No te significa, yo creo que aquí lo interesante es dejarse los prejuicios a un lado, ver una obra, en este caso una película documental, y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Sin ir sin ninguna idea preconcebida y disfrutar del trabajo que ha hecho Albert Serra y de la que buena parte de culpa de lo que se ve en esa cinta y sobre todo se escucha la tiene el próximo invitado que tenemos aquí en el Albero de la Cadena COPE. Él es ganadero, es Daniel Ramos, y en su finca se ha fraguado una de las partes más importantes del mensaje de esta cinta, ¿no? Los sonidos del toro. Daniel Ganadero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Hombre, ya sabes que aquí tienes unos amigos y admiradores de los ganaderos. Y oye, cuando vimos el otro día la Unión de Creadores de Toros de Lidia, nos adelantó de cómo se había, bueno, pues fraguado, como decimos, esa parte sonora de Tarde de Soledad y que había sido en tu finca. Y dijimos, joder, pues sí que tiene esto, tiene miga, ¿no? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo llega Albert Serra a Daniel Ramos, a la ganadería tuya? Y bueno, se intenta grabar algo que es muy complicado, como son los sonidos del toro.
Bueno, pues la verdad, mira, te explico. A través de Salvador Boix, pues Salvador Boix, el apoderado de José Tomás, o nada, se le puso en contacto a Albert Serra. Habían intentado grabar estos sonidos o este tipo de recursos que necesitaban en otras ocasiones y no habían tenido el éxito que ellos esperaban, ¿no? Entonces, para poder acabar de terminar esta obra de arte cinematográficamente, porque yo no sé mucho de cine, pero la verdad es que me quedé anodadado, fue espectacular, ¿no?, la experiencia. Pues a través, pues eso, me llamó Salvador, me comentó que necesitaban eso, que necesitaban ese tipo de tal y de sonidos y que me de recursos y que me llamaría Albert Serra. Me llamó Albert Serra y yo les dije, pues, palabras textuales, que no se preocuparan, que vinieran, que entre la noche y el día, que no había ninguna pared, y que tranquilos, que no se preocuparan, que lo que ellos querrían, que lo tendrían. Bueno, mi finca está en Borriol, está en medio de un paraje. Acústicamente, la verdad que tú te pones en medio de la plaza de tientas de mi finca y hay eco, porque es que está completamente en medio de un paraje, es muy quebrantada, pero lo único que hay planito, pues es donde está mi finca. Y está en el término municipal de Borriol y en el paraje Les Armites. Es el paraje, la partida Les Armites. Uh-huh. Y la verdad, pues nada, allí que me llamaron, vinieron y como, pues eso, yo me dejé, pues allí, me dejé la piel y en todo lo que me pidieron, pues puse todo lo que sé y todo lo que aporté y la verdad que pues fue muy chulo, fue una experiencia porque, bueno, hubo un momento que parecía que mi finca fuera Hollywood, ¿no? Focos de luz por todos los sitios, 1, 2, 3, acción, primera toma, segunda toma, tercera toma...
Sí, claro, pero Daniel, eso con personas es fácil, ¿no? Cámara y acción, ¿no? Tres y acción, pero con animales, bueno, pues como pueden ser toros, como pueden ser cabestros que utilizasteis para estas grabaciones, quizá no sea tan fácil, ¿no? Imagino.
No, pues la verdad es que es lo que te comento. Bueno, ellos vinieron allí, tenía que ser por la noche, incluso no podía haber ningún tipo de sonido, incluso nos tuvimos que esperar a que las chicharras, las famosas chicharras que de verano siempre están, pues que callaran, y empezamos a grabar ya cuando anocheciera, para que no hubiera ningún tipo de sonido, ni el ladrido de un perro, ni una chicharra, ni los propios cascabeles. Pues yo tengo allí dos cabritas de mis hijos que tienen cascabeles o campanos, pues no podía nada, le tuve que quitar todos los campanos y a todos los animales para que no hubiera ningún tipo de ruido, y empezamos grabando. Lo primero que empezamos a grabar fue un primer plano que necesitaban de un toro, ¿no? Cuando veáis la película documental, veréis que el segundo plano es un toro engatillado, de nombre notario, número 18, que ese primer plano, pues necesitaban un plano de un toro un poco potente y grabaron el toro este, notario número 18. Y luego de ahí ya empezamos a trabajar con varios, con varios animales para obtener la respiración del toro, porque claro, ellos al estar 3 años siguiendo a Roca Rey, pues claro, todo ese tema de sonido, de cuando el toro respiraba, cuando se remataba a los burladeros, las pisadas en el suelo, pues toda esa serie de recursos, que es una parte muy valorada dentro de la película, todo el tema de sonido, pues no lo tenían. Entonces, pues ya estuvimos trabajando con las diferentes respiraciones del toro. Claro, ¿eso qué conlleva? Eso conlleva que los tienes que meter, los tienes que hacer correr. Claro. Tú muy bien lo has explicado, Sisto, no es lo mismo trabajar de día que de noche. De noche trabajar con esta serie de animales, pues de día es peligroso, pues de noche aún más. Pero bueno, allí estuve yo moviéndolos para que al final pues pudiéramos obtener el sonido de la respiración. Y la parte final fue el de las pisadas. El de las pisadas, al final lo que llegamos a poder arguir, sobre todo ellos, quiero dar las gracias a Jordi, que ha sido el director de sonido con el que más trato yo he tenido con todo. La verdad que hemos hecho un feeling muy con todo el equipo, desde el director hasta todo el mundo, hemos hecho un feeling muy bueno, y con Jordi pues al final ya me propuso él si era viable el poderle poner unos micrófonos a un animal. Yo le dije, hombre, a mí solo se me ocurre pues coger un cabestro que tengo de 500 kilos y le pusimos una cinta por delante, detrás de las manos de delante, otra cinta detrás de las manos de detrás, con el micrófono mirando al suelo. Más aparte ellos, con dos micrófonos, con dos lanzas largas, oh, tal.
Madre mía.
Y ahí estuvimos prácticamente hasta medianoche también, yo haciendo moverse al manso por dentro de la plaza de Tientas Mías, para obtener ese ruido, esas pisadas de cuando sale el toro a la plaza, pues poder tener esos recursos que son tan importantes para una película.
Pablo.
Sí, Daniel Canadero, ¿qué tal? ¿Ha visto la película? ¿La ha podido ver ya? ¿El producto final?
Yo te explico, Pablo. Lo único que yo pedí cuando se acabó todo esto, me comentaron que y yo les dije que se debía, ¿no? Yo les dije pues que nada, que lo hacía con toda la devoción, con toda la dedicación y con toda la pasión y el amor del mundo por y para el toro, y les dije solo quería que en los créditos, por favor, que pusiera Ganadería Daniel Ramos, ubicada en Borriol, Castellón, y que me invitaran a mí, a mi mujer y a mis hijos al estreno. Y tuve la oportunidad de poderla ver en San Sebastián el día del estreno. Además, se me portaron fenomenal porque me consideraron una persona más dentro del equipo, ¿no? Yo dijéramos, entró todo el equipo directivo y, bueno, entraba yo con mi mujer y mis hijos. También estuvo allí que entró el apoderado de Roca Rey, Roberto Domínguez. La verdad que fue una experiencia inolvidable.
¿Y qué le ha parecido la película, Daniel? ¿Cómo nos deja a los taurinos? Mucha gente dice, a ver si esto ahora nos van a dejar en mal lugar. No sé qué le ha parecido.
A ver, la película, yo te explico lo que es la película. He escuchado antes cuando estabais comentando, pues la película para mí, ya te digo, sin yo saber nada de cine, pero claro, yo la película yo la veo una obra de arte cinematográficamente. Pero ¿por qué la describo así? Porque yo no sé al final de cine. Lo que sí que sé es que al final este señor, pues tenemos que tener en cuenta que ha hecho una película sin un guión y unos actores, ¿no? Ha habido un actor principal, que en este caso es Roca Rey, pero no han habido diferentes actores y un guión, ¿no? Él al final monta una película de, como tú y yo estamos hablando, de conversaciones que él ha tenido con su mozo de espadas, de conversaciones que él ha tenido con su cuadrilla y de conversaciones que él ha ido obteniendo cuando ha ido a la plaza, cuando ha vuelto de una corrida, de cómo han estado. Y luego lo que es en tema del sonido y de lo que es el montaje de la película en sí, me parece, bueno, yo creo que ha ganado, porque al final es que yo creo que no se ha visto nunca, o yo personalmente no lo he visto. Y yo lo que sí que te puedo decir, entendiendo más o entendiendo menos, allí el día del estreno, lo que era es que no me acuerdo ahora el nombre, donde se estrenó en San Sebastián, no me acuerdo ahora el nombre que tenía, la sala aquella, el teatro aquel grande, no sé si habrían, no sé la cantidad de personas, 2.000, 3.000, no sé la gente que había, la sala estaba toda llena de gente el día del estreno. se reprodució el estreno, allí un silencio unánime, y cuando se terminó la película yo estuve presente y allí fue un aplauso, pero un aplauso de todo el mundo, de todo el mundo. Y yo, si tú me hubieras preguntado, yo veía más gente no taurina que taurina. Es que de taurina es que era todo más gente no taurina que taurina. Y el silencio y el aplauso final fue una cosa que se me puso la carne de gallina.
Y no sé si tuviste, cuando te lo proponen, algún recelo, decir, a ver, esta idea, una película documental, sin saber mucho, que pueda ser utilizado, sabiendo cómo está ahora mismo el mundo, todo lo que rodea, la imagen que rodea el mundo del toro por parte de sobre todo de los que no lo conocen, o tuviste, oye, cierta tranquilidad al ser Salvador Box el que te ponía en contacto con Albert Serra.
No, yo tranquilidad absoluta, porque al final, bueno, se han grabado una serie de recursos. Yo creo que todo lo que se hace desde el corazón y desde la bondad y tal, no tengo por qué tener miedo nunca a nada, y me refiero yo al final, yo que sabía que todo esto iba a tener esta repercusión, que al final se iba a ganar lo que era la Concha de Oro, y lo que más contento estoy, pues, ¿por qué estoy contento? Pues porque al final, pues aparte yo que soy una persona muy crítica, y así lo he demostrado muchas veces en las redes sociales, con todos los que nos ningunean, en este caso, que la partida presupuestaria de cultura prácticamente solo nos llegaba al Premio Nacional de Tauromaquia, y ahora no nos llega ya ni eso. Entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que yo todo lo que sea en pro y en defensión de la fiesta y tal, pues bueno, estuve completamente convencidísimo desde el primer momento, y aún ahora estoy más contento, porque lo que sí que puedo decir es que yo, que más que lo que habéis comentado antes, no taurinos y taurinos, evidentemente que esto no va a dejar a ser como una corrida de toros, ¿no? Vamos a salir, pero tenemos que ser todo el mundo respetuosos, habrá gente que le gustará y habrá gente que no. Pero eso no quita de que ha hecho una gran obra de arte, que ha hecho un gran trabajo este hombre sin ser taurino, y luego lo que no quita es el prestigio de que internacionalmente un jurado le ha dado un premio, que si hubiera sido nacional, ya te puedo garantizar yo que no se lo hubieran dado, le hubieran ninguneado, le hubieran hecho lo que hubieran tenido que hacer, pero él ha ganado el premio porque al final no ha dejado de ser un jurado internacional, y el señor ministro que tenemos pues no ha podido decir nada.
Pues Daniel Ramos, que te agradecemos que hayas desvelado esos detalles que queríamos conocer, ¿no? De la grabación de una película como Tarde de Soledad, que estamos deseando todo el mundo ver, para, como decimos, sin prejuicios, ver y admirar lo que ha realizado Albert Serra, y lo que queremos que el año que viene, lo que también es hablar contigo de la ganadería que tenemos preparado para el año 2025, Daniel, allí en Burriol.
Pues bueno, la verdad que, bueno, tengo una temporada un poco bonita. Tú sabes que cogí antigüedad en el 2015 en Madrid, y un poco la idea es en el 25 pues volver a Madrid otra vez con otra novillada picada. Y si Dios quiere y encaja todo, pues esa es un poco la idea como plato fuerte del año que viene, ¿no? Pues ya en estos 15 años, pues ya sabes tú que hemos lidiado ya en total, pues han lidiado bastantes novilladas picadas, 5 corridas de toros, pero sobre todo un poco por donde yo estoy, orográficamente, pues no me puedo permitir el dejar todos los toros para corridas de toros. Entonces aún mi base fundamental es las novilladas sin caballos, pero bueno. La verdad que muy contento.
Ganadero, tiene que decirle a Andrés Rocarrey que no solo el documental, que se apunte a una suya, ¿eh?
Eso sería un placer, ¿no? Lo siguiente, eso estaría yo encantadísimo.
Pues ojalá que se cumpla ese deseo. Daniel Ramos, ganadero, un fuerte abrazo y gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy grande.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez? Tú me has vuelto a la espalda.
Bueno, pues abrimos también, como siempre, no perdemos las buenas costumbres. Tiempo de análisis, de debate aquí en el Albero, en la cadena COPE. Hay mucho que hablar porque ha sido un fin de semana muy intenso en la Plaza de Toros de la Venta. Bueno, han sido dos fines de semana muy intensos en la Plaza de Toros de las Ventas, con el cierre ya de temporada, a falta de ese festejo del Día de la Hispanidad, ese mano a mano entre Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo con los toros de Victorino. Pero como decimos, ha habido muchas cosas interesantes en el ruedo, también arriba, polémica. Yo creo que eso es lo bonito también de la fiesta. Y para eso contamos con el presidente de la Asociación El Toro, buen amigo de esta casa y de este programa, Roberto García Ayuste. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy y compañeros y todos los oyentes. Pues un placer poder hablar de toros y expresar en nombre de un poco de afición, pues que contéis con nosotros y en este caso conmigo, pues encantado de poder hablar con vosotros.
¿Cómo valoras lo que ha ocurrido en la Feria de Otoño? Porque yo creo que ha sido un verano y un inicio, un septiembre, muy en tono menor en lo que ha ocurrido en la Plaza de Toros de las Ventas, y hemos tenido que esperar a que llegase esta Feria de Otoño para ver algo interesante, porque bueno, siempre hay detalles, ¿no?, en una tarde de toros, pero es verdad que ha sido un verano muy flojo en Madrid.
Bueno, la verdad es que sí, como bien dices, ha sido muy flojo. Yo creo que destacaría la corrida del 15 de agosto de Valdefresno, que nos sorprendió a todos porque es un encaste que no estaba rindiendo bien en la Plaza de las Ventas, pero bueno, ese día sí. Y como bien dices, pues estamos esperando con mucha ilusión esta feria, en la que empezamos con la despedida de Maestro Enrique Ponce, que bueno, pues que fue un día pues más de emociones para él que de recuerdo para los aficionados, y que como mucha gente nos echó la culpa, ¿no?, que estuvimos pues ahí en el Tenido 7, estuvimos demasiado blando, pues yo creo que todos han dado un poco la vuelta a la tortilla y tenemos todos ahora mismo pues el sabor de boca de lo que ocurrió.
No, pero fíjate, ya por entrar en debate y eso, yo creo que para que el otro día saque la cara por la afición de Madrid, en el programa de nuestro compañero José Francisco Bayón allí en Murcia, y yo sacaba la cara por la afición de Madrid en cuanto a decir, oiga, para que luego digan de la dureza de Madrid, aquí se han venido a despedir dos toreros de época, dos figuras que han marcado el rumbo de la fiesta en estas últimas décadas en el mundo del toro, como han sido Julián López el Juli y Enrique Ponce, y lejos de ser tardes muy a la contra, se les ha exigido como se les tiene que exigir a dos figuras, pero creo que al final Madrid ha sabido reconocer y ha sabido despedir como se merecen dos figuras. No sé si a ti también, oye, se puede ser duro, pero también se puede ser agradecido a lo que han sido estas figuras en estos últimos,
a ver,
en estas
yo
últimas
creo
décadas.
Que sí, ¿no? Creo que sí, y tú has puesto esos dos ejemplos que evidentemente pues esos días pues todos tenemos la sensibilidad y no tenemos ese grado de exigencia que le podríamos tener otros días. Lo que no me parece bien es que siempre se acostumbren, digamos, se van a despedir una figura, siempre tienen que salir por la puerta grande. No, señores, se pueden despedir dando una vuelta al ruedo, cortando una oreja, incluso luego a lo mejor ciertos aficionados se lanzarían al ruedo para sacarles a hombros, como han sucedido en otras ocasiones, pero no tiene que haber esa sensación de decirle hay que dar dos orejas, sí, porque sí.
Sí, pero también te digo una cosa, no ha habido figuras a la altura de estos dos nombres que hemos dicho, ¿eh? No, porque aquí llamamos figura maestra a cualquiera que pasa por aquí, ¿no?
Sí, pero... y a ver si la hay
sí,
en un futuro.
Sí, pero también me tenéis que reconocer que han sido dos figuras, pero que no han sido toreros de Madrid como tal. O si lo han sido a lo mejor en una cierta época. No han sido toreros del calado de la Plaza de Toros de Madrid y de la afición, por supuesto.
Yo fíjate, Enrique, creo que ha habido un distanciamiento con el paso de los años en cuanto a que, bueno, pues no ha seguido el ritmo, ¿no?, que llevó en los primeros momentos, ¿no?, de su carrera, y mediado su dominio, ¿no?, en el escalafón, en la fiesta. Esos últimos años han sido más, bueno, pues en otro tono, ¿no? Y en cuanto a Enrique Ponce, Julián López Juli ha sido, ahí sí que es verdad, una carrera con más, bueno, pues idas y venidas, ¿no?, en cuanto al cariño de Madrid. La carrera del Julio en Madrid ha sido un continuo amor-odio, con decisiones presidenciales, con desencuentros con la afición, no sé, pero yo creo que...
La recta final ha sido incontestable, eso está claro también.
Sí, y mira, y es que son estos dos casos son un fiel reflejo de lo que muchas veces se nos acusa el Tenido 7, y yo lo digo muchas veces, el Tenido 7 puede gustar más uno, puede gustar menos otro, pero siempre yo creo que ha sido justo con el que lo hace y cuando lo hace de verdad, se llame como se llame, ¿no? Y aunque no hayamos sido a lo mejor muy partidarios del Juli, pero como bien ha dicho Pablo, cuando ha estado bien, evidentemente que nos hemos entregado.
No, eso está claro. Bueno, pues la salida a hombros de Enrique Ponce, bueno, pues en ese tono amable, que lo dijimos, lo escribimos y nos reafirmamos en el día de hoy, aquí en esta primera tertulia de la temporada radiofónica del Albero. Y este fin de semana, oye, bueno, no me quiero olvidar del primer día de Samuel Navalón, ¿eh? No me quiero olvidar de él, porque creo que marcó un camino a seguir, fíjate, un torero que toma la alternativa en Albacete hace 15 días, que viene a confirmar en Madrid a las dos semanas de tomar alternativa y que corta una oreja y que deja una sensación, la verdad es que creo que es un torero y a partir de ahora a tener muy en cuenta, Pablo.
Sí, yo además creo que tiene esa garra todavía de novillero, que creo que es lo que no tienen que perder. Justo lo contrario que como vi yo ayer, por ejemplo, a Víctor Hernández, que en otras ocasiones lo hemos visto, bueno, tanto de novillero como en la Copa Chanel, por ejemplo, lo hemos visto con esa garra, con esas ganas de triunfo constante, como le decíamos antes a Borja Sixto, con ganas de ir con las tijeras cortando coletas, ¿no? Uh-huh. Pues eso que vi en Navalón, no lo vi ayer, por ejemplo, en Víctor Hernández, ¿no?
Pero aún así a mí me dejó mejor sabor de boca, no sé a ti, Roberto, me dejó mejor sabor de boca que su paso por San Isidro el día de la confirmación.
Sí, Víctor. Sí, por supuesto, a mí, en primer lugar, a mí, Samuel Navalón, a mí la verdad es que me sorprendió porque, oye, pues en el día que era, que toda la expectación estaba mirada solo en Ponce, la responsabilidad de confirmar en Madrid, tan reciente la alternativa, y la verdad es que sí nos dejó buen sabor de boca. Y de Víctor Hernández, pues yo creo que ayer estuvo muy bien, sobre todo con su primer toro, creo que estuvo muy reflejando un concepto que tiene de toreo clásico, que de verdad que gusta a todos, y creo que también con estar ahí rodeado de Roca Rey, pues que no se mengue, y como bien dices, pues estuvo mucho mejor que en San Isidro, por supuesto.
Bueno, llega las dos novilladas, la verdad es que no han tenido mucha historia, tanto la concurso que aquello, bueno, no sé si era concurso o un
monstruo, no era concurso,
bueno, aquello batiburrillo de hierro, de ganaderías, sí. Que aquello no funcionó, ni en cuanto a los novilleros ni en cuanto a los novillos que se lidiaron. La novilla de Fuenteimbro me defraudó porque esperaba más, un encierro muy desfondado, y tampoco la terna. Yo creo que ahí hubo errores de planteamiento, no sé, Chicharro tenía que haber venido después de la cornada que había sufrido el día anterior, pero aquello tan... Las dos novedades, la verdad es que han sido un fracaso en esta Feria de Otoño, cuando normalmente siempre la Feria de Otoño siempre ha tenido un buen nivel en cuanto a novilladas y a novilleros.
Totalmente, ¿no? Yo, como bien dices, ¿no? El primer día, pues un garigay de novilladas, y cuando lo estamos viendo, ¿no? Que en las corridas concurso, en las novilladas de diferentes ganaderías, pues no sé si los ganaderos no seleccionan bien o no sé lo que ocurre, pero es que no están triunfando. Y por no extenderme más, de la segunda novillada, pues igual también nos esperamos más, ¿no? De tanto de Valentín Hoyo como de Ner Romero y Chicharro, que aunque la novillada de Fuenteimbro no fue, digamos, excelente, pero sí creo que hubo novillos que habría que poderles y que creo que podrían haber permitido éxito, pero los novilleros no estuvo bien. Chicharro, es cierto que con esa jornada o no debería haber venido, o con la ilusión y el buen sabor de boca que dejó tanto en la Feria de la Comunidad como en San Isidro, pues a lo mejor ir más despacio, ¿no?, en Madrid, sino pegar ese bajón en concepto de que ha dejado usted esta tarde, ¿no?
Oye, el día siguiente, a mí, la verdad es que los tres toros que le dio el Puerto, que verdad que otra vez, ¿no?, tres toros del Puerto, dos de la Ventana, un sobrero de Juan Pedro, esto está siendo, la verdad, que para hacer las fichas en las reseñas de las crónicas es un guirigay tremendo. Pero a mí los tres toros del Puerto, el primero, el segundo y el sexto, me parecieron tres toros con oportunidades para los toreros, uno en cada lote, y para mí los tres se fueron con más de una oreja en el... Yo, fíjate, el primero de Manzanares era de oreja, el segundo, primero del lote de Román, también era de oreja, y creo que el sexto era de dos orejas, el de Rufo.
Bueno, yo a lo mejor, empezando por lo último que has dicho, de dos orejas, no sé yo si también habría sido, pero sí es cierto que el Puerto, después de los petardos que habíamos visto y recientemente en la Feria de San Isidro, pues bueno, no pensábamos cómo iban a salir, pero sí es cierto que salieron esos toros de que mansean en los primeros tercios, que pasan desapercibidos, luego transmiten mucho la muleta, hasta que aguantan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, Tomás Rufo yo creo que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él, debía haberse apretado más. Román en su primero incluso podría haber, yo creo que podría haber cortado una oreja porque estuvo muy bondadoso en las distancias que gustan en esta plaza, y bueno, ahí estuvo un poco sin terminar de redondear. Y Manzanares, pues yo creo que pasó de puntillas. Yo es que Manzanares, la verdad es que no entiendo por qué estaba anunciado cuando es un torero que tampoco ha hecho, lleva haciendo méritos para estar anunciado en una feria de otoño, bueno, en Madrid, donde está mal invitado.
Y volverá, no os preocupéis que volverá.
Sí, sí, mientras no diga adiós, pues ahí seguirá, y como el otro día, ¿no? Sin mancharse el traje, pues viene, se lo lleva y se va. Y oye, todo el mérito del que se pone delante, pero obviamente la actitud y la imagen que dejó José María Manzanares no son ni la imagen ni la actitud que debe de tener una figura del toreo en una plaza de toros como es la de las ventas. Oye, yo titulaba el sábado: Victorino del Río gana los puntos en ese duelo fallido entre Fernando Adrián y Borja Jiménez. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vosotros visteis de otra manera esa corrida? A ver, porque ese día hubo miga.
A mí fue una corrida que me encantó. Yo creo que Victoriano del Río estuvo en un nivel muy alto. Y lo que sobre todo vi fue cierta apatía, ¿no?, por parte de los dos toreros, ¿no? Es verdad que ellos, yo creo que la entrega es indiscutible, ¿no? Lo vimos con esas portagallolas, con los quites. Se toreó bien de capa Borja, sobre todo. Pero es cierto que luego hubo apatía, ¿no? Se fueron apagando, ¿no? Y creo que a los dos les pesó muchísimo la tarde. Y lo peor era la expectativa que yo tenía en esa tarde, ¿no? Y que tengo en estos dos nombres, lo traíamos esa expectativa desde San Isidro y todo se fumó, ¿no? Y creo que es la nota triste, ¿no?, de esa tarde. Yo esperaba mucho, como digo, y nada, salí muy descontento y muy contento por la ganadería. Para mí sí que ese día hubo por lo menos prácticamente la corrida completa de opciones de triunfo. Sí. Se fueron al desolladero muchas orejas, ahí sí que se fueron muchas orejas.
Sí, comparto totalmente lo que estáis comentando los dos. Creo que la corrida pasa como en tantas y tantas tardes, que salen toros para torear, pero que lo que tenemos de verdad no es una crisis en el campo, sino una crisis en el escalafón, ¿no?, que cuesta mucho que toree. Fue una corrida, la verdad, que muy exigente, muy muy difícil de estar bien con ella, y tampoco fue exagerada en presentación, como otras veces nos ha acostumbrado Vitoriano, ¿no? Porque el primer toro, para mí, que no fue, digamos, lo mejor presentado, pues fue un toro que yo creo que marcó la tarde, ¿no? Yo creo que Fernando Adrián, pues no estuvo, no sé si le pudo la presión o se vio incapaz, ¿no?, que es lo que a mí me transmitió, porque yo desde el tendido le recordamos, tanto yo como otros, le recordamos que se sacara el toro para afuera, que tenía, que le iba a poder ayudar más, y yo le vi que le miraba en el rostro como que no valía para sacarse el toro más de la raya del tercio, porque se le comía el toro, y él no estaba ni capacitado, ni estaba ni preparado, no sé si mentalmente, físicamente, para poder torear a este tipo de toros. Entonces se vio desbordado, ¿no?, y yo creo que eso le marcó mucho la tarde. Fue un toreo que es que no dio ni muletazo, fueron muchos pases, pero sin decir nada.
Sí, y sobre todo cuando ya quiso arreglar en el último, yo creo que ya la tarde no estaba para él.
Sí, por supuesto, ¿no? Y Borja, pues bueno, pues Borja hizo también una faena tampoco sin, en su primero, sin terminar de redondear, pero hubo muletazos también buenos, que pusieron la plaza, pues yo creo que a todos de acuerdo, se le jalearon bastante. Lo que pasa, pues bueno, luego no redondeó, no cortó ahí, posiblemente a lo mejor incluso una oreja, y a lo mejor la tarde habría cambiado porque ellos habrían venido un poco más arriba, pero pues, seguro estaban saliendo los toros y otra exigencia, pues nada, no.
Bueno, y llegamos a la madre del cordero, que fue lo ocurrido este domingo, esa oreja, esa cornada Andrés Rocarrey, unos tendidos divididos. Yo te voy a ser sincero, Roberto, creo que los jóvenes que se colocan en la parte alta del sitio se han comido algo la tostada, los que estáis en esa parte media. No sé si os está pesando la edad o qué, pero creo que ahora mismo el sitio más ruidoso, más a veces, yo lo reconozco, intransigente, a priorísticamente con lo que ocurre en el ruedo, dependiendo de los nombres, llega desde esa parte, más que antiguamente que era la parte central del tendido, donde tú estás ubicado, donde siempre partían las protestas. Yo lo que veo desde enfrente, no sé tú que estás, pero, ahí dentro, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues a ver, yo prácticamente los conozco a todos. Son chavales que se están haciendo grandes aficionados y cada día quieren, digamos, todavía aprender más, como estamos aprendiendo todos, uh-huh. y quieren, han cogido el, digamos, un poco el testigo de que quieren, pues, mantener la exigencia y que sea, pues, Madrid la plaza dura que tiene que ser, y sobre todo con las figuras. Uh-huh. Yo el único así pero que les pongo a estos chicos, que son un poco más jóvenes que yo, es que algunas veces a lo mejor se precipitan o se adelantan, digamos, en las protestas. Y como bien dicen, los que estamos ya un poco más pegados al 8, somos, digamos, ahí ya un poco más veteranos, sí tenemos, digamos, esa paciencia de no precipitarnos a tanto, ¿no? Pero bueno, creo que lo justifico mucho las protestas de ayer, tanto de ellos como luego de todo el sector prácticamente, incluso me atrevería también a decir de otros sectores, porque ayer se ha anunciado la máxima figura, porque y lo ha demostrado esta feria, que ha sido el único que ha llenado la plaza, viniendo Enrique Ponce, viniendo Manzanares, doctor Borja Jiménez, nadie ha llenado la plaza como Roca Rey. Un torero que, por cierto, venía a dar la cara después del petardo que pegó en San Isidro.
Sí.
Todos recordaremos que encima le dejó muchos avisos.
Por supuesto.
Entonces, evidentemente, todos íbamos a exigirle, y creo que le salió su primer toro, que fue un toro que tuvo mucha movilidad, que tuvo un toro que se le podía, digamos, torear, porque había que mandarle y había que poderle. Y era muy parecido, me acuerdo, al que se le fue del Conde Mayalde, que son toros de mucho poder. Y él, pues yo creo que hizo un toreo muy vulgar, muy de pueblo. Pero ya no solo es el inicio de rodillas, sino que luego, pues un toreo, yo creo, un poco acelerado, un poco, digamos... Pero fíjate,
yo he estado repasando la faena, Roberto, y creo que siempre al final las faenas tienen que plantearse dependiendo del toro que tienes enfrente, ¿no? Y creo que Andrés, en esa evolución que está intentando tener de su toreo, creo que ha evolucionado en cuanto a que sí intente imprimir ese mando, ¿no? Que dices tú que ayer no hubo. Yo creo que sí.
Se
censura la colocación, pero con un animal que te venía tan recto, que te metía por dentro...
Perdona, la colocación y la falta de temple, que hubo muchos uh-huh. enganchones y muchos muletazos rematando por alto cuando tenía que rematar por abajo. Uh-huh. No sé. Sí, yo lo vi yo o...
Sí, oye, sí, aquí estamos para enriquecernos unos a otros y valorar las opiniones de cada uno, oye,
Yo vi que era un toro muy complejo, muy incierto, que por momentos arrolló, y yo creo que es verdad que, hombre, es cuestión de criterio, ¿no? Es decir, en qué terreno se debía haber planteado la faena, pero una vez que la faena ya está planteada en esos terrenos que pisó Andrés, yo para mí es que no se le puede poner un pero a esa faena, pero ya no solo en colocación, ¿no? Sino es que además cuando el toro le avisó, él dio todavía un poco más, una mayor dimensión, la pata para adelante en todo momento, y siempre, en todo momento que el toro le avisó, él no se movió hasta que llegó obviamente la cornada, ¿no?
Yo valoro punto... una cosa, y es verdad que es lo que ha dicho Roberto, a veces falló el temple. Y es verdad que ahora hemos llegado a una perfección muchas veces en exceso, ¿no? De la técnica del muletazo, del trazo, en el que todo tiene que ser limpio, perfecto, porque, Roberto, tenemos que reconocer, no. El temple en los años 60, 70, incluso 80, vemos faenas ahora mismo con la gente en pie, y en eso ha evolucionado la fiesta, ¿no? Esa limpieza del trazo del muletazo, ahora se exige muchas veces ante este tipo de animales tan fieros, ¿no? Como fue ese segundo toro de Fuente Imbro, muchas veces es difícil, ¿no? Y no sé, a mí me llega más, a lo mejor más que el temple, la limpieza del muletazo, el compromiso, la emoción, el sitio que estaba pisando ayer Andrés Rocarello, es claro, opinión no. personal, ¿eh?
Bueno, pues mira, es que si estás comparando también así, digamos, de otras generaciones, uh-huh. también podemos hacer memoria de toreros como Rincón, como Ponce, que muchas tardes aquí en este mismo torero uh-huh. Han dado la cara como figuras con toros fieros, como el de ayer, jugándosela, estando bien colocados, porque lo que no estoy de acuerdo con vosotros es que, sobre todo con Pablo, creo que ha dicho que no se le puede recriminar la colocación. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que él no se cruzó ni una vez. Entonces eso se lo dijimos. Y como bien decía, oye, que hay muchas figuras que han venido aquí a Madrid y que aunque no hayan cortado, digamos, las dos orejas o no hayan hecho la faena maciza, redonda, se le recuerda por tardes con turnos fieros en los que se la ha visto que se la ha jugado más de verdad. Y para mí, ayer no se la estaba jugando de verdad. Porque ayer, si no pasa el momento de la jornada y lo que pasó después, que no sé hasta dónde vamos a llegar, si queréis ahora lo hablamos de ello, ¿creéis vosotros, y os hago una pregunta, que era faena como de oreja? Que no hubo,
para,
donde no,
no
hubo
para
ningún
mí no,
detalle,
para mí no,
hubo,
¿no? Para mí no. Pero lo que está claro es que hay una suma que es...
También, con el toro.
Hay una suma, lo que sí está claro es que hay una suma que es voltereta y el efecto rebote, claro, de protesta con el efecto rebote de reacción de la protesta, siempre es oreja en Madrid. Y eso se debe revisar, ¿eh? Sí. Se debe revisar porque no condena a nadie, ¿no?
Cuestión,
y luego,
cuestión,
nos encontramos con puertas grandes,
claro,
con puertas grandes.
Pero
lo que sí le quiero decir a Roberto es que todos tenemos a muchos amigos en la Asociación del Toro de Madrid, todos los conocemos, y de verdad que conviene marcar esa diferencia entre la Asociación del Toro de Madrid y algunos gritos que escuchamos ayer, que sí que no tenían sentido, que estaban fuera de lugar y que venían pues de ese alto del 7, venían de ciertos chavales, ¿no? Que ojalá que sigan aprendiendo, ¿no? Y que sigan pues viniendo los toros, ¿no? Pero creo que conviene diferenciar, pues, sobre todo por hacer un bien a la Asociación del Toro de Madrid, ¿no? Conviene diferenciar porque para mí fue irrespetuoso en muchos ciertos, ¿no? Y conviene hacer esa separación por el bien de esa gran asociación y de grandes aficionados.
Y otro que habría que abrir y que vamos a abrir aquí próxima semana, en próximas ediciones del Albero, que tenemos todavía otoño, invierno para llevarlo a cabo, es el Paco de Madrid, ¿no? Un Paco totalmente desnortado, con criterios absolutamente incongruentes, con decisiones absurdas muchas veces, por falta de conocimiento también, ¿eh? Lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Creo que el Paco de Madrid ha perdido el norte desde hace ya mucho tiempo, que estamos viviendo las consecuencias de esa falta de criterio en el palco y que, bueno, pues
totalmente,
luego lleva a cabo pues muchas situaciones como la que vivimos ayer, ¿no? En el día de ayer. No sé si en eso
bueno,
está de acuerdo.
Pues, yo no estoy de acuerdo para nada con ninguno de vosotros, ¿no?
Vale.
Y lo quiero argumentar, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, Pablo, decirle que ni el 7 es la Asociación del Toro de Madrid, ni la Asociación del Toro de Madrid es el 7. Es cierto, como he dicho muchas veces, y si no me voy a extender, que nos fundamos ahí, que somos gran mayoría, somos de la asociación y somos del Tendido 7, pero no todos. Entonces, nosotros no somos responsables muchas veces de los comentarios.
Eso es lo que yo
a eso me refería. Y de
pero,
hecho,
lo
que,
quiero dejar.
Lo que yo me refería. Yo me refería a que, vale, el grueso de grandes aficionados que sois vosotros, no os conviene que injustamente os recriminen cosas que vosotros no habéis hecho, porque vosotros sois mucho mejor aficionado y soy mucho mejores personas que alguno que ayer.
Pablo, yo lanzo el guante para que aquí, lo mismo que está representada la Asociación del Toro de Madrid por Roberto, que como muchas veces nos acompaña, aquí está abierto siempre que se hable con argumento, con educación, no algunos improperios que yo he tenido que leer hoy en las redes sociales por parte de gente. Yo, estos micrófonos están abiertos a cualquiera y sobre todo porque aquí, y creo que así se ha demostrado en estos 13 años ya que llevamos haciendo este podcast aquí en el Albero, en la cadena COPE, lo que el aficionado siempre ha tenido la voz, la palabra, y siempre que se digan cosas, porque claro, luego uno cuando lee no paga, pues, oiga, pues claro, porque yo estoy acreditado porque voy a trabajar. No sé si alguno de estos gente que te recha en cara que no pagas, perdón, en mi familia tenemos varios abonos, yo he hecho muchas colas en el Plaza Toros de la Venta, pero ahora si me dedico a esto y tengo que ir a trabajar, si alguno de estos que dicen que yo no pago entrada, si a mí me dice, mira, yo es que voy a trabajar y voy a pagar a mi empresa, yo le pago por ir a trabajar, bueno, pues que me lo demuestren y oye, encantado, y a lo mejor diré, pues oye, a lo mejor tengo que hacer yo eso también, pero, no sé, o sea, aquí puede venir a debatir cualquiera, siempre con unas...
Dime, Roberto. Te recojo la puntera, porque yo sé que tu programa siempre ha dado voz a la afición, y yo me comprometo a ofrecerles a alguno de estos chavales que están por esa zona a que un día hablen contigo y escuchen que participen aquí en el programa, que seguramente a la distancia ya verás cómo os vais a poner todos un poco más de acuerdo. Lo que sí quería deciros es una cosa, que estos chicos, nosotros y demás, protestamos, exigimos, pero no insultamos a nadie.
Siempre se ha llevado a gala que la Asociación del Toro...
Sí, y ayer sufrimos de todo. En primer lugar, por profesionales que están en el ruedo. Y a eso me voy a los malos sabios.
Sí, sí.
Donde hay una provocación unos gestos y demás intolerables hacia el público. Uh-huh. Nos hacen pinetas, nos hacen gestos amenazantes. Y eso por llamarles la atención de que al picador se coloque en un sitio o que no agarren desde el callejón la rienda del caballo. Uh-huh. Por decir eso, nos llaman de todo. Y por recriminar la actitud de la colocación de un torero, por recriminar y exigir a la máxima figura del toreo que temple un toro, que temple un toro y que se coloque bien, en cuanto ocurre la desgracia que nadie le gusta y que nadie quiere que le coja un toro, todo el tendido hacia nosotros, como sí, queremos sí. nosotros los
eso,
culpables.
Eso, pero, señores, eso sí que no tiene, señores, eso sí que no tiene sentido, eso sí que no tiene sentido y eso es totalmente hay que recriminarlo claro que, porque el que ha cogido, el que coge a Andrés Roquerrey es ese toro y nadie más que ese toro.
Hombre, por supuesto, por el amor de Dios.
Pero también hay que respetar una cosa, Roberto, porque yo también lo leo en las redes sociales cuando se dice, ¿y dónde están estos en verano? Tal, bueno, efectivamente, o sea, vosotros sois los que vais a la Plaza de Toros de la Ventas durante todo el año, se os alaba. Pero cuando uno va un día, ha pagado la misma entrada, el mismo precio que habéis pagado vosotros, y tiene el mismo derecho a aplaudir o a protestar. Es como si yo en el Atleti, porque no he ido el domingo anterior, no puedo celebrar un gol al día siguiente, porque no he ido al anterior. Oiga, pues lo siento, pero no he podido ir, por lo que sea, pero porque no tengo el mismo nivel de afición que tal. O sea, es que esos argumentos no me valen. Un día de toros
sé,
es un
pero,
día de toros.
Vale, insisto, y te doy la razón. Aquí tenemos que ser todos. Pero ahora te digo yo una cosa.
Sí.
Si yo le digo que se coloque bien a un torero o qué tal, me llaman de todo.
No, eso no.
Aplaude un enganchón, aplaude un muletazo hacia afuera, aplaude una estocada baja. Yo a este hombre que aplaude eso le llamo tonto, le llamo ignorante.
Por supuesto.
Joder, que estamos en Madrid y esas cosas no se deben de aplaudir.
Por supuesto, en eso estamos de acuerdo.
Pues eso también creo que...
Eso hay que recriminar, efectivamente. Las formas, porque si siempre se ha caracterizado por algo. El aficionado al mundo del toro es que mientras en el fútbol tú allí escuchas cagarse
la madre del padre,
y aquí en el toro nunca se... O sea, aquí se puede recriminar, se puede eso, pero nunca va a haber un insulto a un torero porque se cruce o no se cruce, porque temple o no temple. Eso está claro. Bueno, que me están sacando ya el pañuelo, el tercer aviso, nos van a echar. Roberto, que ha sido un placer, que nos hemos dejado muchos melones por abrir todavía para otoño e invierno, y que será un placer, como siempre, hablar contigo y con quien ya saben.
Quedará pendiente que nos ponga en suerte a esos jóvenes que aprenden.
con ello, que en mi mano está.
Roberto García Yuste, presidente de la Asociación del Toro, un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero.
Bueno, Pablo, pues interesante, ¿eh?
Para ser el primer día no está mal, ¿eh?
No está mal. Pues eso es lo que aquí queremos venir a hablar de toros, con educación, con nuestros argumentos. Cada uno aquí puede decirlos y puede contarlos, y estaremos encantados de debatir y sobre todo eso, de hablar de toros, que es lo que más nos gusta.
Lo que sí tengo claro es que cada vez nos unen más los criterios y la forma de ver toros que Roberto y que lo de la asociación y que esos buenos aficionados, ¿no? Que nada tienen que ver con muchos de los que ayer poblaron y gritaron
jóvenes,
en la venta.
Hemos sido impulsivos, hemos sido algo radicales. Claro que sí, pero eso está claro. Sí. Y que no, el que no, pues que levante la mano, pues yo no puedo decirlo así. O sea que, porque también he sido... Oye, yo he crecido en Madrid, ¿no? Y al final cuando uno acude como aficionado a la Plaza de Toros de la Ventas, pues se imbuye, ¿no? En ese ambiente que siempre se ha respirado en la Plaza de Toros de la Ventas, que bendito, como decía yo nuestro buen amigo Mar Domingo, bendito gallinero, ¿no? Este de la Plaza de Toros de las Ventas. Bueno, Pablo, que nos queda el 12, las ventas, la Feria del Pilar. Yo me voy a pasar a ver la concurso este miércoles, fíjate.
Bien, y no, yo creo que la corrida del próximo sábado en Madrid también es una corrida que despierta mucho interés, sobre todo por ver a esas dos grandes figuras, ¿no? Y sobre todo yo apuesto por Emilio, ¿no? Ya lo comentábamos antes, creo que puede ser su tarde, ¿no? Para cerrar ya esta temporada. Cualquiera también va Jaén, yo a lo mejor me paso por ahí por Jaén también.
Madre mía, esto no...
esto no acaba
nunca. Bueno, Pablo, pues nos hablamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Que vaya muy bien, hasta ahora.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos aquí el próximo martes en el Albero, en la cadena COPE. Un fuerte abrazo. ¡Feliz semana!
Bailando así, toda la noche bailando así, no puedo parar.
así, solito en el corazón.